roll a hurl, a stick in a shinty bowl, a brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Hey! Caffrey's hard, Kilkenny on top, the Guinness pint, the cabbage crap, the idle wannabe paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. The lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll get me beer. We'll raise a price of beer, a dollar. We'll make you wear a shirt and colour with fire, body tricolour, a colour an Irish pub. The Jager bombs and double shots.
Hola radio oyentes, soy Gustavo. Os damos la bienvenida a nuestra radio comunitaria de Ecoleganés, la radio que de ASAF, Asociación de Salud Alternativas de Vida, y esperemos que os lo paséis bien con nosotros un ratito de 7 a 8 los miércoles. Estamos a 10 de marzo de 2024. Desde Ecoleganés, teléfono 91, prefijo 693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación de Salud Alternativa de Vida, ASAF. Teléfono de ASAF, 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asad@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés. Estamos con vosotros, los componentes de la radio, Cremonse con actualidad, Guido de Kinesis 3000, Juan Carlos con películas y a los mandos con Manuel. Cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Hablar un poquito de efemérides o cronología de nuestro tiempo con Gustavo. Título: Occidente se integra en la OTAN. Pues muy bien, la OTAN se creó el 4 de abril de 1949. Con la fundación de la OTAN, los países occidentales pretenden incrementar su capacidad defensiva. Los ministros de Asuntos Exteriores de 10 estados de Europa Occidental Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal, así como Estados Unidos y Canadá. Firman el Tratado de la OTAN, o sea que son bastante, desde el principio, bastantes países. Este pacto militar consta de un preámbulo y 14 artículos, donde se obliga a una existencia mutua. Cualquier ataque armado contra uno de los países firmantes se considera un ataque a los demás. Se aplica dentro del territorio nacional de dichos países firmantes, así como en las bases, los barcos y los aviones estacionados. De acuerdo con los estatutos de la OTAN, se quiere esforzar por evitar conflictos internacionales. Aparte de la alianza militar, los países integrantes también esperan o inspiran a incrementar la cooperación en otros campos como la economía. Rusia y sus aliados en Europa Oriental es considerada una amenaza para la OTAN, que funciona este de contrapeso. Para poder constituir la OTAN, era preciso cambiar la política exterior estadounidense, que durante décadas se había opuesto a intervenir fuera de su territorio. En Europa, Gran Bretaña, Francia, Luxemburgo, etc., ya habían firmado el Pacto de Bruselas de Defensa y Cooperación. Más tarde se añadirían otros países. En el 52 se añadiría Grecia y Turquía. En el 55 la RFA y España entra en 1982. Supongo que la OTAN se creó como consecuencia y respuesta de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, del 45. ¿Es lo más obvio?
Bueno, yo sí, es un poco eso, y yo supongo que también tiene que ver con el tema de la Guerra Fría. Asunto Rusia.
¿Qué es la Guerra Fría?
Pues la disputa un poco bélica que había entre Estados Unidos y Rusia. Ajá. Sabes que ellos, los americanos estaban viendo siempre comunistas por todos lados, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, como dos grandes potencias, pues igual que los rusos tenían lo que le llaman, ¿te acuerdas? El Pacto de Varsovia.
Sí, ha desaparecido el Pacto de Varsovia.
Claro, porque ya la antigua Unión Soviética ya no existe como tal, y entonces todos los países que andaban colgados de Rusia, pues digamos que han desaparecido, como Rumanía, como la antigua Yugoslavia,
Polonia, Hungría,
sí,
Checoslovaquia.
Polonia, Palestina, ¿no?
Creo recordar.
¿El qué dice de Palestina?
No, que hablan también de. Han hablado de Israel y de Palestina.
¿Tú? Sí, pero estamos hablando de la OTAN. No tiene nada que ver.
Ah, la OTAN, ya. Vale.
Bueno, España entró un poquito tarde, ¿no? En el 82, desde su fundación.
Sí.
Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Os cuento un poco la historia de este país. En un momento dado hay una consulta electoral en el que la gente pasa por las urnas para decidir si la OTAN sí o la OTAN no. Tiempos de Felipe González. Entonces, Felipe González siempre dijo que no, o el Partido Socialista, que no íbamos a entrar en la OTAN. Y luego, pues lo que son las presiones un poco, pues de la política de la sociedad internacional, en la que él sí que nos vende que sería adecuado entrar en la OTAN. Hacen la votación y sale sí a la OTAN. Con lo cual, a partir de aquel entonces, aunque siempre habíamos tenido un punto de unión con los norteamericanos, llámese las base aérea de Torrejón, por ejemplo, que nos vinculaba un poco con el asunto bélico.
No sé si Torrejón, ¿te acuerdas del niño ese de Gravel?
Sí.
Que ese no se pudo salvar. Ya hace mucho tiempo.
Del que cayó en el agujero.
Sí.
Sí, es verdad, qué pena.
Ese
bueno,
fue una noticia.
Hemos hablado de la OTAN.
Sí.
que está la OTAN está, y los países orientales no están en la OTAN, ¿no?
No, son, van un poco independientes, los países asiáticos, China.
No, los países europeos, así que estaban antes del Pacto de los Orientales, Europa Oriental.
Sí, la zona norte de Europa, dices, te refieres a...
Sí, activo bueno, Pacto de Varsovia.
Muchos están deseando entrar en la OTAN. De hecho...
No han entrado todavía, pero, ¿no?
De hecho, Polonia me parece que estaba en un paso de entrar, quiero recordar, o lo miramos. Lo que sí que está sucediendo es que países como Suecia, como Dinamarca, Finlandia, pues Noruega. Finlandia, Noruega, están pidiendo a gritos entrar en la OTAN. Porque además están pegados a Rusia y se sienten amenazados.
Se va a integrar todos los países europeos.
Todos los países europeos.
Pues sigamos así.
Por eso Rusia, Putin en este caso, hace una amenaza directa a Finlandia, indicándole que si da ese paso va a atacar. ¿Por qué? Porque lo que no quiere Putin es precisamente tener un cordón o un cinturón OTAN que le está bordeando. Hasta la hora estaba ahí con países en cierto modo neutrales. De hecho, he ahí un poco partes del asunto del conflicto.
Parte de Ucrania. Del conflicto de la OTAN, ¿no?
De Ucrania.
¿Eh?
De Ucrania.
De Ucrania, sí.
Entonces sí.
Pero es una pena también más hablar de un poco de alegría, ¿no?
¿Qué te da alegría el qué?
Que hoy me encuentro con mucha gente, alguna nueva, y vamos, bailar se me da bastante bien.
Ya, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. Bueno, pero eso luego lo hablamos, lo de bailar, ¿vale?
Bueno.
¿Qué más de la OTAN nos cuentas?
Sí,
¿los países africanos y los asiáticos y los sudamericanos están integrados en la OTAN?
No.
No.
Bastante tienen muchas veces en África con sobrevivir. Yeah. Así que imagínate
en África,
cómo están las cosas, ¿no?
Perdón, Manuel, yo creo que en África o Marruecos sí, lo deben de pasar fatal. ¿Eh?
Pero sí hay muchos soldados de la OTAN que están en África, en Sudamérica.
Sí. Sí, pero está en plan supuestamente como pacificador, ¿no? Me parece.
O sí, vigilantes.
Coaliados.
Vigilantes de que no haya guerras civiles, sobre todo.
Sí. Yo personalmente creo que hay que tener cuidado con eso, porque estamos con cuidado de que no haya guerras civiles. Detrás de todo eso hay un interés, estoy casi convencido, claro, de apoyo a intereses económicos en África, como tú comentas.
Sí,
¿no?
Y venta de los países europeos de armas a estos propios países que la OTAN intenta defender. O sea, una contradicción total.
Totalmente. No sé, ¿entendéis lo que dice, no?
Sí.
Es que eso es terrible. O sea, estamos soltando a gritos al aire de que no a la guerra, no sé qué tal, y sin embargo... Francia, por ejemplo, está vendiendo un arsenal de armas continuamente, ¿no? Y no hablemos de ingleses, etcétera, etcétera. Así que, en fin.
Bueno, hemos terminado con la OTAN. Vamos a hablar un poquito de otro tema.
Un 23 de octubre nació Pelé, el mejor de la historia, el mejor jugador de la historia. Él sabía mover la pelota, los rivales quedaban sin bola, futbolistas que el mundo ya añora. El mejor jugador de la historia, él sabía mover la pelota, los rivales quedaban sin bola, futbolistas que el mundo ya añora. El mejor del mundo, Rey Pelé.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Pelé, todo el mundo lo conocemos. Bueno, que murió hace poco Pelé, en el 29 de diciembre de 2022.
Vaya.
Hace un año y medio. Sí. Pobrecito, porque ya, bueno, ya tenía ya 82 años ya. Hubiera sido estupendo que hubiera un poquito más, pero la vida es así.
No, ¿con cuántos años?
Con 82.
¿82 años?
Sí. Joder. Bueno, pues Pelé nace en el 21 de 10 del 40, 1940, y fallece el 29 de 12 de 2022. Nace en Tres Caracoles, Minas Gerais, en Brasil. Cónyuge, Asira Nascimento, 1994-2008. Y María Auqui, 2016-2022. Fue exministro de Deporte de Brasil. Se retira del fútbol a mediados de los 80, con 40 y pico años. Hizo cine.
Vaya.
10 películas en total.
Sí, Evasión y Victoria, me suena una. ¿Puede ser?
Sí, Evasión y Victoria. Evasión y Victoria. Es una película estupenda. ¿A que sí, Juan Carlos?
Arnold Schwarzenegger y Michael Caine, sobre todo.
Michael Caine y Sylvester Stallone.
Ah, eso.
Sylvester Stallone, perdón.
Menudo equipo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, su verdadero nombre era Edson Arantes de do Nascimento. Tras abandonar la escuela, Pelé trabajó como limpiabotas para contribuir al sustento familiar. Ya a los 15 años fichó por el FC Santos y a los 16 ya era convocado para la selección nacional, jugando con estos 78 partidos. En el Mundial de 58, Pelé participa, al igual que en el 62 y en el 70. En el estadio de Rusanda, Brasil vence a Suecia 5-2 en el Mundial de 58, la final. En el Brasil destacan Garrincha, Zagallo y Baba. El partido del Mundial se disputó en Estocolmo, Suecia, el 29 de junio del 58. En total, 821 partidos jugados y goles 757. O sea que está muy bien. Casi un gol por partido.
Joder.
Casi todos los partidos que iba a jugar ya metió uno. Supongo que debían jugar a Pelé, que jugaba muy bien. Hacía su malabarismo con la pelota y lo ficharon. Sacándole de la pobreza, ha llegado a donde ha ido. O sea que es un salto tremendo lo que hizo.
Hay un debate ahí. Claro. Pelé o Messi. O sea, o Maradona, perdón.
Bueno, Pelé, Maradona. Sí, en un tiempo igualaron los goles entre Pelé y Messi.
De que era en aquel entonces era de color y era bastante paupérrimo.
¿Era bastante? Entonces,
pobre.
Ah, sí.
Y entonces yo creo, y luego los saltos que daba marcando los goles, yo creo que Pelé supera bastante a Maradona. Con esos dos hándicaps.
Yo siempre he sido de Pelé, la verdad. Porque, no sé, muchas veces los futbolistas también tienen que ser una imagen, ¿no? Hacia los niños, por ejemplo. Y me parece que la mejor imagen la ha podido dar Pelé antes que Maradona, que era, pues, al final un drogadicto. O sea, con todo lo bueno que ha sido y con cosas raras como la mano de Dios, meter un gol con la mano como si aquello hubiera sido una virtuoso, algo virtuoso, ¿no?
Que sí, me quedaba muy bien, pero también se dedicaba a las drogas. También, digo,
sí.
Yo no.
Sí.
Pero, hombre, ¿vas a hablar un poco de lo mío? ¿O esperamos a que termine?
Bueno, ya hemos terminado. Damos paso a...
¿A quién?
Seguimos con el programa.
A Guido.
Seguimos con el programa a Guido. Guido...
¿Diálogos en comunidad?
Es un espacio.
espacio colectivo de reflexión e intercambio de visiones creado para encontrarte con personas interesadas en compartir sus ideas y experiencias sobre temas relacionados con la salud mental.
Surgió a raíz de la iniciativa del Hospital de Día Carlos III, con la participación de la Asociación AFAEM 5 y recursos de la Red de Salud Mental de Fuencarral y Tetuán.
Se trata de un lugar de encuentro para poder estar conectados en un ambiente familiar y sostenido, donde tratamos de construir saberes y sentires que apoyen a nuestra salud mental individual y colectiva, compartiendo nuestras experiencias desde la diversidad de roles sin etiquetas.
La escucha, el respeto y la curiosidad hacia nuevas maneras de acompañarnos son algunas de nuestras señas de identidad.
Nos gustaría crecer y contar con la presencia de más gente, voces y miradas con las que enriquecernos.
Nos reunimos el último martes de cada mes de 10 a 12 de la mañana. Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico dialogosencomunidad@gmail.com.
¿Te animas?
¡Esperamos!
Antes el diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Soy Guido, voy a hablar sobre mi sección de Quirosis 300. Hoy hablaremos, seguiremos a continuación hablando de lo que nos quedamos relatando la semana pasada sobre el racismo, que es pecado. Porque Dios no odia a los negros. ¿Qué ocurre que en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando ofenden con un insulto a una chica lesbiana de color? Esto ocurre claramente en Ecuador, donde el índice, el porcentaje de racismo y homofobia en el país es 10-15 veces superior al de España. Lo supera en casi todo, porque aquí la arena, las homosexuales no están tan, por decirlo así, amenazadas de muerte, claro. Allá es todo lo contrario, allá es peor que acá, está claro. Los hijos de Dios siendo homosexuales viven amenazados, criticados y están a la orden del día las asesinatos, las violaciones, los despectivos, las formas verbales inadecuadas, insultos verbales, ¿no? Pero ofensas, ¿no? Agresiones verbales contra los negros, homosexuales y mujeres, ¿no? Y claro, hay que recalcar que, claro, en un partido de juego tú no te vas a dirigir a una persona de color con un insulto llamándola negra de mierda, ¿no? Ni mucho menos homosexual siendo un juego porque tú llegas a la bardera. Porque claro, a lo mejor hay que tratarlo con persona, con ser humano, porque no tiene la culpa de ser lo que es, a pesar de que lo está haciendo muy mal, pero hay que considerarlo, trabajar a lo homosexual en mejor nivel. Pero claro, hay que tener en cuenta de que independientemente de que sean unos malos, todos son hijos de Dios sin excepción de ninguno. Pero lamentablemente, la sociedad, el mundo, ¿no? En el cual vivimos, descarta las posibilidades que el fútbol sea considerado como el rey de los deportes, cuando en realidad no es un negocio, sino un negociado, porque un negocio tiene que ver con que tú pongas una tienda de utensilios de fútbol y te ganes la vida honradamente, qué sé yo, invirtiendo dinero para que tú saques una ganancia, un provecho y te hagas de dinero, no es pecado. La mercancía, la vestimenta de los equipos de fútbol, tú los puedes comprar, ¿no? A los vendes y las compras a los consumidores, ¿no? O sea, los vendes a los consumidores, ¿no? Eso es negocio. El negociado tiene que ver simplemente con que tú hagas con el dinero a la que te venga en gana. Libertinaje, ¿no? La libertad es el derecho de hacer el bien, las cosas como Dios manda. Tiene que ver, claro, con que tú estés en el campo de fútbol discriminando a los negros, hablándoles de una forma despectiva, como también que insultes a los homosexuales siendo hijos de Dios, Dios no los agradece, y jugando al fútbol, que implica violencia de género. Si un árbitro es mujer, no te da ningún derecho a enojarse a las mujeres llevándola a la prostituta, en el caso si es lesbiana, engendro de naturaleza. Recuerda, los homosexuales viven amenazados. El Danskan era una de tantas excepciones porque ni siquiera se tomaban cuenta de que había que protegerlos, sino salirles a la contra y rematarlos, es decir, pegándoles, insultándolos, sintiendo ese odio, ese resentimiento contra la gente gay, lesbiana, transexual, ¿no? Bisexual. Entonces estamos poniendo en tela de duda de que Dios existe, siendo creyentes, porque claro, Dios no está de acuerdo en que siendo sus hijas las peguen, las insulten. El demonio es un envidioso. Satanás lo que procura hacer es aborrecer la bella y preciosa creación de Dios a base de insultos, a base de aberraciones, hace de puñetazos, qué sé yo, patadas, insultas. Hay que recargar en la medida posible, ser lo suficientemente, qué sé yo, cuidadoso, cauteloso con el lenguaje. Ecuador es un país muy discriminatorio, peor que España, y lamentablemente las personas son utilizadas como instrumentos de poder, herramientas de poder, porque ahí nadie se casa con nadie, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con esas cosas. Y claro, antes el diablo dejó a Jesucristo, anticristo, la homofobia, pecado, Dios no odia a los homosexuales, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas, porque lamentablemente estamos viviendo en una época en donde no se valoran los valores cristianos y estamos acudiendo a otra cosa. No sabemos enfrentarnos a un enemigo en serie, porque Dios no es el que gobierna el mundo, sino el príncipe de este mundo. Dios solamente lo creó. Entonces hay que rezar, hay que orar a la gente que está discriminada, a la gente que no está preparada, sobre todo para salir de frente, no siendo muy católicos, para poder eliminar, erradicar un enemigo letal llamado homofobia, pecado. Entonces yo como católico, como cristiano, no estoy de acuerdo en que sean apabullados, ni que sean abofeteados, ni mucho menos que se los haga tratar como monstruos, aberraciones a los homosexuales. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde era la ley del más fuerte, el homófobo se impone a la fuerza, homofobia y su perversa creación también esta proviene del maligno. Homosexualidad, Duncan, ambas creaciones de Dios. Gracias por todo. Que Dios las bendiga.
Películas, series y eventos musicales con Juanca.
Hola amigos, pasamos radicalmente de Rod Stewart a la primera profecía. Seguimos con el hilo de Guido, el maligno. Por 20 Fox, película de terror sobrenatural dirigida por Rosa Stevenson, cuyo estreno se espera el 5 de abril, en donde sale la madre de Damien, el niño maldito. El sexto día del sexto mes a la sexta hora. Que promete mejorar a sus secuelas basadas en los 70. Precuela de la profecía por Gregory Peck y Lee Remick. El 6 de junio de 1976, es decir, el 6 del 6 de 1976, otra vez, en donde un niño con rostro angelical está en manos de Damien, con la marca en su nuca del 6, el 6 y el 6. Institutriz y que poco a poco va matando a las personas que le rodean con sus poderes para reinar en la tierra. Se hizo una versión más actualizada con el nombre de la profecía 666, estrenada el 6 de junio de 2006. Esta película, la primera profecía, promete que va a ser distinta, basada en los años 70 y, como he dicho, es una precuela, es decir, la que sería la primera de las películas de las profecías de todas ellas.
De la civilización humana. Pensamos que la vida solo podía existir en la superficie de nuestro planeta. ¿En qué más nos equivocamos? Tiene más secretos de los que podríamos imaginar. Miracles, I guess. Still new, now and then.
¿Qué es eso?
No es de Kong. ¿Qué pudo hacer esto?
No puede detener esto solo.
No estará solo.
Imperio de los monstruos de Warner y Legendary continúan dando guerra en los cines de todo el mundo, demostrando que los monstruos, sin embargo, Monkey Man y Cazafantasmas no terminan de cuajar. El filme de Godzilla y Kong con el monstruo radiactivo ha recaudado 135 millones de dólares en Estados Unidos y 226 millones a nivel global. La nueva película de Cazafantasmas no cumple con las expectativas del público y críticos. La película de Columbia y Peters, prevista para emitirse las navidades del 2023 debido a la huelga SAG-AFTRA, con un presupuesto de 100 millones de dólares, la recaudación fue, sin embargo, de 138, bastante menor que las anteriores, y es que el argumento carece de la rapidez de la anterior. Bill Murray apenas sale, aunque los nuevos protagonistas logran salvarla con un final y música apoteósica. Desde Coleganés, Juancar, aún así espero que la disfrutéis, dado que han pasado ya 40 años y no creo que vuelva a repetirse. ¡Hasta luego! Running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. No DJ, that was Hazy Cosmic Jive.
Las noticias de actualidad de Monse.
Estamos a...
Aquí estamos, Monse.
Estamos aquí a día 10 del 4 de 2024, ¿no? Bueno, pues aquí hay una noticia del país de actualidad internacional, guerra entre Israel y Gaza, ¿no? Israel apunta hacia una tregua tras retirar sus tropas del sur de Gaza. ¿Sigo? Líderes políticos y militares multiplican sus declaraciones en torno a la posible cercanía de un caje de presos por rehenes. Es el momento oportuno, señala la ministra de Defensa, mientras Netanyahu sostiene que la ofensiva en Rafah tiene una fecha, aunque no la desvela. Antonio Pita, Jerusalén. 8 de 4 del 2024. Abril, en unas últimas 23 horas, líderes políticos y militares de Israel han modificado sus declaraciones en torno al presidente de Carnea, la importancia de un alto el fuego y canje para la entrega. De al menos una parte de los 133 rehenes que se sostienen en Gaza, porque provienen crecientemente de Estados Unidos y la calle israelí, con decenas de miles y miles de manifestaciones hacia dos en Tel Aviv. Que el ayuntamiento rebautilizó como Plaza de la Democracia. Por ahí confluyen las protestas contra la reforma judicial. del entonces y hoy mi primer ministro Benjamin Netanyahu. O sea, esto orden del día.
Ajá.
¿Qué tal parece la noticia?
Bueno, me ha parecido bien tu noticia. Yo quisiera ampliarla un poquito con el atentado que ha sufrido la ONG del cocinero este español.
Claro, claro.
En el que se han saltado a la torera todos los protocolos de paz y demás. No
¿y
sé
qué,
si
qué piensas tú? Porque yo voy por algunos sitios y sea que sea, cuando voy de paseo con mi madre o con mis padres,
sí.
Veo que está hecho totalmente en la porquería, la verdad. Los sí. parques y todo, con latas ahí, que
es
son unos guarras la gente.
Como ¿verdad? Tel Aviv, igual, ¿a que sí?
¿Eh?
Como Tel Aviv.
¿Cómo?
¿No? Como estabas hablando de Tel Aviv, te has puesto la similitud de las calles llenas de guarrería.
Ya te digo, es que es verdad.
Te has pasado de Málaga a Malagón.
Ya te digo, bueno.
Mujer, pero estamos hablando de una guerra, ¿no?
Claro.
No es lo mismo.
Claro.
Allí.
Has dado un salto ahí un poco.
Allí no. Sí que hay guarrería, pero de sangre y de todo.
Ya, pero bueno.
Oye, una cosilla. Hemos estado hablando.
Sí,
del tema de. De lo de la película que has comentado, Juan Carlos, y sí. Me decía Gustavo que había estado viendo la película de Cazafantasmas, la última parte, ¿no?
Bueno, sí, Semana Santa, el 27, vi a Cazafantasmas, la nueva.
¿Y qué te ha parecido?
Pues estuvo bien, entretenida.
Sí.
Me gustó más la original.
Claro, normal.
Y bueno, y estuve 15 euros cada uno. Y puso un miércoles y dijo, pero no era de despertador. Dice, bueno, no, es que en víspera de,
claro.
De fiestas no hay descuento.
No hay descuento.
No hay día de despertador.
Y va a estar, ¿verdad?
Ah, claro, porque coincidía el día del espectador en festivo, ¿no?
Claro.
Ya ves,
claro.
Es que no se casan con nadie.
Es que últimamente, coge la tarjeta de Cinesa por internet.
Sí.
O lo pagas por efectivo. Hay algunas películas que yo he visto que son gratuitas, pero teniendo las entradas.
Bueno.
Sobre todo el teatro.
Sí.
Que están puestas ahora a escena de nuevo con teatro. A mí me gusta mucho el teatro, ¿sabes lo que te digo, Manuel?
Sí, ¿qué última obra has visto? A memoria.
Muy bien. Mira,
aunque haya
antiguamente, no muy antiguamente, Don Juan Tenorio.
Ah.
Y esa obra era la hostia.
Sí, ¿te gustó?
Ya me pilló no viniendo de aquí, viniendo de Usera.
Ya. A mí es que esos diálogos con ese castellano antiguo y tal me cuesta...
Ah, hombre,
poquillo.
es que va tela, vaya trama de Don Juan Tenorio con él.
No es verdad, Ángel Lamor, que en esta parte de
Olilla.
Eso es como la de.
Brilla más la empanadilla y sabe francamente mejor.
Como la del perro del hortelano, ¿no?
Sí.
Hablamos un poquito de deportes.
Pues sí, a ver. ¿Qué tenemos por ir de deportes?
¿Qué tal ayer el Real Madrid con el Manchester? Empate a 3, ¿no?
Empate a 3.
Que fue empate.
¿Pero sí. no hubo prórroga ni nada de eso?
No, porque es a dos partidos, entonces en caso de que haya empate la semana que viene en Manchester, entonces sí que se disputaría prórroga y penaltis.
¿Pero por qué no se jugó ayer la prórroga y el penaltis?
Pues porque le queda otro partido más. Eso siempre se hace en el segundo partido. Con lo cual lo tiene complicado el Real Madrid. Le ha pasado exactamente igual que el año pasado. El año pasado se fue con un empate del Bernabéu y cuando llegó allí a Manchester los machacaron. Sacó el Guardiola y compañía toda la artillería y los machacaron.
Hoy juega el Athletic contra Borussia Dortmund.
Dortmund aparentemente es un contrincante más sencillo, pero estamos hablando del Pupas, que quizás lo fácil sea lo más difícil para el Atlético de Madrid.
¿Quién es el Pupas?
El Atlético de Madrid. Entonces, yo como buen aficionado Atlético me gustaría que ganara, pero bueno, ya veremos. El primer partido siempre abre la puerta a un resultado del segundo partido. Si vamos con un buen resultado.
Mira, sin ir más lejos, Juan Carlos, el de Alasada, del Atlético.
Sí, es del Atlético, sí.
Muy aficionado a ello.
Bueno, dar la enhorabuena a las chicas de la selección.
A las chicas de la selección.
Sí, les costó un poquito en Burgos el otro día ese partido. Sacaron un resultado, un 3-1. Pero bueno, a fin de cuentas, hablamos de que han estado jugando con las mejores. Las únicas que han conseguido ganarlas a las chicas han sido las italianas. Tenemos resultados con Suecia de un 3-2, a favor nuestro, siempre. Con Suiza un 0-5, con Italia un 1-0, con Suiza un 7-1. El que jugamos con Italia fue un 2-3 aquí. Con Suiza aquí igualmente un 5-3.
Bueno.
Tenemos resultados con pues lo que es.
Sí que hay tela,
Países Bajos un 3-0. Las francesas las dimos un 2-0.
Oye, ¿y de Rafa?
A las belgas un 7-0.
¿De Rafael Nadal sabes algo?
A Croacia un 3-1. Tenemos a Dinamarca. Bueno, esos son los que se disputarán. Chequia, perdón, no es Croacia. Chequia un 3-1.
Que no me des aquí, que
y entonces a la pregunta de Monse de Rafa Nadal. Rafa Nadal está, yo creo, preparado para jugar el Conde de Godó.
Sí.
¿Vale? Parece ser que el murciano no va a jugar.
¿El murciano? ¿Cuál es el murciano?
¿Quién es el chico murciano de 19 años?
Alcaraz
no va
o
a jugar.
El Djokovic.
No, Alcaraz no es de Murcia.
No, o sea, ya Djokovic lo sé. No es de Djokovic, está el Alcaraz, yo que sé.
Djokovic es de la costa del Levante, que le gusta mucho España, pero no de Murcia. Y bueno, pues también comentar.
Yo creo que hay noticias de Rafa Nadal que creo que se. Bueno.
Que se puede retirar.
Ese es un fiera, yo creo.
Ya veremos, a ver. Yo creo que está ahí en la cuerda floja, no sabemos qué hará.
Bueno.
Si él está, yo creo que si vuelve a lesionarse, ya definitivamente cuelga los trastes y ya no sigue.
No,
oye,
no.
Se nos olvida hablar de la final de la Copa del Rey. ¿Vale?
¿La Copa del Rey cuándo se celebra?
Que se jugó el sábado pasado.
El sábado pasado.
En la Cartuja de Sevilla, en el que jugaba la final el Athletic de Bilbao.
Mallorca.
¿Y Mallorca?
¿Cómo quedó?
Pues el partido quedó 1-1, lo que pasa que luego ves, ahí sí que hubo prórrogas y tanda de penaltis.
Y al final ganó el Mallorca.
Ganó el Bilbao.
Los penaltis.
Sí, los penaltis ganó el Bilbao. El Mallorca no estuvo fino a la hora de
los penaltis,
de lanzar penaltis.
Mal.
Sí. Y entonces, pues bueno, la verdad es que, en fin. Luego tenemos el Gran Premio de Japón que se disputó el otro día de Fórmula 1.
De Fórmula 1.
En el que, bueno, pues hizo podium el Carlos Sainz, quedó tercero, y Alonso quedó quinto. La verdad es que Alonso hizo, independientemente de sea un quinto puesto, hizo un resultado bastante, bastante interesante. Con lo cual, pues hay que tener en cuenta que le daban como pronóstico, ya sabéis lo de la inteligencia esta artificial, que iba a llegar como mínimo el noveno, y bueno, pues ha roto las estadísticas, como no puede ser de otra manera, ya que el Alonso, pues él es así. Así que, en fin, ¿alguna cosita de deporte? ¿Podéis comentáis por ahí o qué?
Yo creo que el Rafa Nadal, yo creo que es un fiera.
Sí, Rafa Nadal, a ver, a mí me encantaría que siguiera, pero hay que ser consciente de que está muy hecho polvo ya.
Sí, bueno,
Manuel.
Rafa Nadal ha hecho varios
publicitarios.
Sí.
De la cerveza.
Sí, de Kia también, acuérdate que también hizo Kia.
Ha hecho tal y bueno, pues el tío, pues va que no veas.
Eso es una forma de ganar pasta, tío, porque.
No para.
Sí. A ver, son famosos, pueden sacar dinero con la publicidad.
Ah, claro, como la publicidad que le hacen aquí. También hemos visto que hay trailers de películas que no son. Que son de efectos reales, otras de drama, otras de.
Cuéntame más, ¿no? No sé de qué hablas.
No sé, la de Dune, por ejemplo.
Ah, Dune, muy buena, sí.
No sé si.
¿Habéis visto la primera?
No sé si es que esa tiene una primera parte, segunda parte y tercera parte, creo yo.
Realmente tiene. Una primera película, ¿verdad, Juancar?
Sí.
En la que además hay que mencionar que hay un músico actor.
Así, un músico actor.
Que es Sting. Sting, sí. De los Polis, salió en la película primera que se hizo en el año 97, 98.
En el 97, 98.
Y entonces, ahora sí que se ha hecho una nueva versión de Dune, en el que ya hemos visto, en el 2022 vimos la primera parte de Dune, ¿vale? Y ahora en las pantallas de los cines estamos viendo la segunda parte. Está catalogada como mejor que la primera parte. Es una película digna de ver, efectos especiales sí. y demás. Y bueno, tenemos ahí a.
Además, yo creo que. Javier Bardem.
Haciendo un papel interesante, ¿vale? Siempre tan polifacético. Y bueno, yo os la recomiendo que la veáis.
Además, que te digo yo que no es muy de miedo. No como otras que he visto yo que. Algunas son.
He visto un tráiler, no sé si será verdad, de Predator 6. Que trabaja.
Arno, 6.
Vuelve a trabajar Arnold Schwarzenegger.
Anda.
Ya mayor, claro.
Ya mayor.
No sé si será un bulo.
Ya, un bulo, ¿por qué? Dice
no sé.
Bulo.
Después de tantas películas que ha pasado de Predator, vuelva otra vez a hacer Predator. Me parece rara.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues si queréis podemos despedir el programa.
Sí,
nos
bueno.
vemos el 17 de marzo.
El 17 de marzo, que cae,
hasta,
¿eh?
Hasta luego.
Turn around.